UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde un palco sin presidente en Enrico Pérez, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña Don Carlos, recién llegado del Mallorca y a punto de reunirse con Luis Castillo y con Ortiz a ver qué solucionamos con el Hércules.
De momento ya hemos tirado a uno a la calle. Bueno, le han soltado toda la pasta del año que viene, que le debían, y han tirado a un jugador. Bueno, nada, muy bien. Bienvenido de Mallorca, una isla preciosa, aún no inundada del todo por los millones de turistas y formando el Lander número 53 de la LFA.
Y además han portado muy bien porque han seguido todo el circuito que tenían programado, han ido de las excursiones, de la mano, todo. De todo, han hecho un montón de amistades.
Sí. Kumbaya, cantando todas las noches, sí, ¿no? Sí. Haciendo pues, amigos, pues, ya, la tercera edad. Jorge está aquí con nosotros para hablar, evidentemente, de todas las noticias que tenemos. También tenemos los Power Rankings al final del programa, las recomendaciones, vuestros comentarios. Esta semana no tenemos todo el comentario, ¿no?
No.
Hemos fallado, hay que corregirlo.
Estoy bajo en absoluto. Estoy a punto de grabarme yo un audio yo mismo, pero me un poco, iba a fallar, pero claro, podía cambiar el acento, pero se iba a escuchar igual, se iba a hablar igual de mal, así que me iba a pillar seguro.
Pero eso se le pide ahora a inteligencia artificial, que ya la tenemos en el iPhone y ya está.
Tío, ¿sabes? Todavía no he utilizado nada, ni chat.
Yo he trasteado un poco cuando Vitici sacó un par de cosas y ahora que han sacado la oficial para el iPhone, igual me la instalo.
No entro ni en ChatGPT ni en la de esta, las dos otras que hay de que crean.
Tanto de Microsoft como lo de Bing.
No, la de imágenes. Las que crean imágenes, que igual dices, júntame con nosotros, ¿cuánto? No, todavía me estoy resistiendo al
verano será terrorífico, ya te lo digo yo. Arrancamos, Jorge, como siempre, con un poquito de spam de las cosas que estamos haciendo esta semana y que tendremos a partir de la semana que viene Fuera de Series.
Está ahí tu hijo y Juan, súper pesados con los programas de razones para ver. Y esta semana, bueno, a Dragón que os habéis pegado, porque además creo que lo grabasteis todo del
sí,
del,
hemos del cogido tiro. La hora ese idiota los martes normalmente, que por eso Jorge no se pudo estar, porque es cuando tiene ensayo, y grabamos High Desert, que se estrenaba el miércoles. Es que eran tres series que se estrenaban esta semana y que nos apetecía porque habíamos visto todas. High Desert, la nueva serie de Patricia Arquette para Apple TV Plus, que es una comedia totalmente pasadísima de vueltas, muy, muy divertida. La Unidad Kabul, que es un pedazo de serie española, y El Silencio, quizás no tan espectacular como la anterior, con un tono no solo de thriller psicológico, como se han dicho,
sombrío,
sino
¿no?
mucho más, y de thriller erótico, como hacía tiempo que no teníamos recientemente. Y sí es cierto que en Netflix estas cosas la funcionan muy bien, con Sexo y Vida, y varias series de esas perdidas, especialmente la parte turca.
Y con Élite.
Y con Élite, evidentemente. Sí, viene esa parte, que al final tenemos a Aaron Piper. Y tiene esa parte, los primeros episodios, no te digo que flojitos, pero así demostrarlo, creo que gana a partir de tercer episodio bastante, y luego Bilbao. O sea, para los que sois fans de Bilbao igual que yo, es que se ha mostrado muchísimo, todo lo tienen. De hecho, Piper, por ejemplo, el primer metro que coge cuando esté su personaje después de pasar 6 años en cárcel, porque cuando era adolescente mata a sus padres tirándolos de un balcón, lo primero que hace es coger el metro y pararse en San Mamés. O sea, ese es el punto de partida, y se ve tanto el Bilbao moderno como el Bilbao de la reconstrucción y de toda la parte de la industria exterior, que a mí es una parte de las afueras.
Le pilla un poco lejos de la parada del metro San Mamés, pero en fin.
Y luego la tienda, ¿contamos algo, Jorge, o la semana que viene ya?
La semana que viene ya hay novedades, seguro. Ya puedo prometer y prometo que la semana que viene ya por fin dejaré de hacer spam y vender humo, y ya por fin la semana que viene habrá cosas. De hecho, esta mañana he estado dándole al coco alguna idea más para alguna cosa nueva, pero sí, por fin parece que la semana que viene podemos tener alguna cosa.
Muy apropiado para el 28, lo del pueblo prometer, sí. Prometo, sí, está totalmente clavado. Don Carlos, arrancamos con noticias, normalmente lo hace Jorge, pero esta quería que Don Carlos la comentase, porque fue una noticia que sacó Netflix esta semana de apoyo a la FP, que yo sé que a ti te haría especial ilusión.
Sí, y además me llama la atención una cosa. Netflix y FAD Juventud, colaborando con Zeta Studios y Vaca Films, ha puesto en marcha un proyecto pionero de formación para estudiantes de formación profesional, me llama la atención, para el grado superior de las llamas de electricidad electrónica y de administración y gestión, pero no para imagen y sonido. Me llama la atención. Bueno, es una iniciativa de formación que está orientada a la empleabilidad juvenil. El alumnado pueda formarse pues en profesiones dentro de la producción audiovisual, cámara o departamento de producción, incluye actividades encaminadas a la diversidad, la inclusión, la sostenibilidad, y ya ha comenzado con un grupo de 60 estudiantes de 10 centros educativos en Madrid y en Galicia. Me imagino que faltará la nota, porque digamos que la trama de imagen y sonido es una muy directamente relacionada.
Pero pasa que justo, yo creo que esto a veces es suplir lo que ya, la gente que hace imagen y sonido ya tiene formación específica.
Ya tiene esa formación y dársela para los administrativo.
Y esta, y esta es una manera de la gente que también hace administrativo, la gente que hace electricidad, decir, oye, aparte de la salida normal,
normal
que,
tenemos.
Siempre pensamos, el administrativo puede ser cualquier oficina, cualquier departamento de contabilidad o de administración, y la electricidad, pues cualquier empresa grande que tenga personal propio.
Bueno,
o,
gente de electricidad sí que hay en esas cuestiones.
Yo creo que está muy bien, porque claro, es que el aquí además lo sabemos porque uno de los reclamos de la Ciudad de la Luz era que los maestros foguerers tuviera un sitio donde también han de trabajar el resto del año. Y aquí igual es que toda una producción tiene muchísima gente de muchísimos tipos, y creo que está muy bien, porque además es que no es una cosa, por lo que leí en la nota de prensa, no es un paripé. Se lo llevan al estudio de Netflix, conocen ahí, hablan con personas de producción y personas de administración, con lo cual, chapó, bueno, porque
a mí por la parte del eléctrico me gusta mucho, pero especialmente la administración, y es que no hay tanta gente que sepa la parte contable y de finanzas que lleva una producción audiovisual, que es muy especialita, que especialmente, y casi todas las producciones en las que la gente se va a encontrar tienen ayudas públicas que requieren un montón de papeleo posterior, y además son monedas, cosas que son complicadas, porque al final un rodaje tienes que comprar cosas anticipadamente, las facturas es complicado conseguirlas, no es algo especialmente fácil, y en el que no hay tanta gente preparada de verdad.
Y a nivel laboral, los contratos son cosas muy 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 peculiares, porque son cada personal es una manera distinta, cada tipo, además es que las salariedades son cuentas de distintas, con lo cual es un micromundo muy 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 peculiar, que no es fácil entrar de nuevo, pero no es fácil entrar ahí y luego entrar encima con algo de formación previa, más complicado todavía.
Así que y algo que abre un panorama ahora magnífico, y podrá haber más producciones cuanto más técnicos y más gente preparada haya para eso, claro.
Desde luego que una gran iniciativa, me gustó muchísimo cuando la hay. De hecho, le pregunté a Netflix si podemos hablar con alguno de los responsables y de cómo fue la idea y de cómo se está desarrollando y si la van a ampliar al resto de España, que yo entiendo que sí, que al final lo controlaban porque también tenía apoyo de las consejerías de educación, tanto de la Xunta como de la Comunidad de Madrid, y a ver cómo la abren. Jorge, vamos con, como suele ser habitual, también con premios, porque se otorgaron el pasado fin de semana los BAFTA, los premios de la Academia Cinematográfica de Televisión, que sabéis que tienen dos galas, una para cine y ahora la de televisión en el Reino Unido.
Justo, la de cine fue en febrero.
Es un poquito antes de los Oscars.
Justo, además, siempre dicen, hay 16 premios que son antes de los Oscars, este es uno de ellos que pueden tener ese título. En este caso fue lo de televisión, y bueno, hay un montón, porque además aquí mezclan tanto las series como los programas y demás, pero bueno, nos comentamos un poquito por encima los en la parte de series. Mejor serie dramática Bad Sister, mejor serie de comedia de Riggles, mejor miniserie Mood, mejor episodio I Am Ruth de Ayam, esta serie de antología que además creo que luego tienes una noticia que como que comentar. Mejor actriz Kate Winslet, precisamente por I Am Ruth. Ryan Ruth, este episodio. Mejor actor Ben Whishaw por This Is Going to Hurt, o esto te va a doler. Mejor actriz de reparto Anne-Marie Duff por Bad Sisters, y mejor actor de reparto Adele Akhtar por Sherwood, que se puede ver aquí, es en Filmin, ¿verdad?
Tiene Filmin hace dos semanas, fue el mejor estreno que ha tenido la plataforma, y allá luego lo comentaremos en la fecha de estreno, porque llega el lunes a Cosmo, que tuvieron el ojo de comprar la serie. Nombres importantísimos.
¿No?
Sí, totalmente. En la huelga de guionistas, pues la cosa va más o menos igual, se están lanzando comunicados a la cara unos a los otros. Se han suspendido ya tanto los Emmy de la mañana, y el principal problema es que se han suspendido los premios Tony, y ahí parece que la gente de Broadway no estaba especialmente contenta, porque en la anterior huelga, la de finales de los 90, sí que le permitieron tener una excepción para poder hacerlo. Es cierto que aquí no han pedido esta excepción hasta ahora, en vez de haberlo hecho conforme estaban los patios, como se veía claro que iba a ir a la huelga, hace dos o tres meses haber solicitado, y luego lo que tenemos, Jorge, es un porrón de cancelaciones de rodaje por distintos motivos que se han ido produciendo en las últimas semanas.
Sí, bueno, estamos contando de día a día, tanto en algunos casos suspensiones de rodaje, directamente, en otros casos canciones de preproducciones, muy también importante. Y luego empieza a haber cosas curiosas, por ejemplo, también lo que decías tú, la parte de animación, que no entran muchos de ellos dentro de la VGA, también pesos pesados como puede ser Seth Rogen y el resto de amigotes, porque yo en este caso son amigotes, que es responsable de Padre Familia, American Dad, también he decidido de manera solidaria suspender la producción. El caso de Jay Leno yo creo que también bastante sintomático, él no le afecta directamente, pero sí que ha decidido suspender su programa. Y luego pues eso, series, pues empezamos con la vuelta de Elementary, fue la primera que había, pero luego eso, Andor, Big Mouth, Blade, incluso Cobra Kai, bueno, es que ya se analiza todos los días.
Y la gran duda es qué va a ocurrir con las de septiembre. Es la semana de los Afronts en Estados Unidos, es la semana en la que tradicionalmente las cadenas han abierto, pero ya no solamente ellas, porque fue Netflix esta semana y va a YouTube por primera vez también a los Afronts, además en un sitio muy curioso, porque han cogido el mismo lugar donde tradicionalmente lo hacía Disney, que se ha cambiado de sitio hace unos años con los recortes y lo ha retomado el mismo pabellón, el mismo escenario donde lo hacía previamente, de presentación de los anunciantes, y la gran mayoría de las cadenas han abierto. Lo que han hecho es programar muchísimo reality y reruns. Por ejemplo, el caso de ABC era significativo porque solamente tenía una serie de ficción que eran volver a poner reposiciones de Abbott Elementary en parrilla de septiembre. Es una cosa curiosísima. A ver cómo se
¿También cuenta lo de los semis de matutinos?
Los de matutinos los he contado al principio, que están cancelados, y estaban cancelados esos y otros que hacían para las artes.
No, pues están pospuestos.
Están pospuestos por ahora. A ver si encuentran fechas, y claro, conforme se acerque la fecha de septiembre, pues veremos qué ocurre con los prime time, que son los importantes. Sí. Arrancamos ya con las noticias y nuevos proyectos de las distintas plataformas, cadenas y canales, don Carlos. Una semana en la que además tenemos mucha cosa de true crime, tanto ficcionada como documental, como es esta de A3 Player Premium.
Desde luego, esta aún recuerdo yo la noticia tan famosa que hubo. Bueno, va a estrenar el 28 de mayo, No se lo digas a nadie, una serie documental que estrenará el 28 de mayo con dos capítulos y luego cada domingo un nuevo episodio, y contará pues aquel famoso crimen del pueblo de Pioz, donde una familia brasileña apareció, no vamos a decir descuartizada, y era un familiar suyo el que lo había hecho. Pero es que el artista, a medida que lo iba haciendo, iba hablando por WhatsApp con un compañero en Brasil. Aquello fue, recuerdo yo que fue algo alucinante. E incluso en esta serie va a aparecer el propio joven que estaba al otro lado del micrófono, Marvin Enríquez, una serie, como dices tú, un true crime, desde luego crime, muy, muy llamativo.
En el apartado de industria, por poquito, AXN, o mejor dicho, Sony, ha renovado el acuerdo global con Movistar Plus. ¿Por cuántos años? No se sabe. Durante varios años. Eso es lo que dice la nota de prensa, que es maravilloso. Por un lado, lo que esto le va a permitir a la plataforma de Telefónica es seguir trayendo todas las grandes producciones del estudio, entre ellos la nueva parte o la segunda parte o la continuación de esa maravilla animada con Spider-Man cruzando el multiverso, también Gran Turismo, la tercera parte de Equalizer, la próxima entrega de Cazafantasmas, todo lo que van a hacer a partir de los personajes de Spider-Man que tiene los derechos, como Kraven, el cazador, el muerto o Madame Web, y luego por la parte de series es traer o renovar o el que se siga emitiendo dentro de Movistar Plus, tanto XN como XN Now. Lo que me ha llamado la atención es que nada pone en la nota de prensa acerca de XN Movies, el nuevo canal que hace nada rebautizaron de procedente del antiguo XN White. Yo entiendo que entra también dentro del acuerdo, o igual lo estaba negociando aparte, pero me llamó mucho la atención que no sea así, pero bueno, que todas las películas y que XN lo seguiremos viendo en Movistar Plus durante las próximas
fechas. Se rumoreaba que iba a ser parte de pago que tenía para ver el nuevo XN White.
Eso podría ser.
Pero no, al final no se ha dicho, no se ha oído nada.
Jorge, arrancamos o vamos con Disney, que tenemos un porrón de noticias.
Un porrón de noticias, sobre todo de fecha de estreno. Por un lado, el 30 de junio nos llega también, hablando de True Crimes, 548 días, captada por una secta, que es la historia de Patricia Aguilar, esta joven de Mascler y de Licitana, si me equivoco, el que fue captada por un líder de una secta, y cuando cumplió 18 años se fugó a Perú y estuvo casi 2 años allí hasta que consiguieron recuperarla. Y lo que incluye los episodios son 3, una entrevista a la propia Patricia, que yo creo que es la primera vez que habla de todo lo ocurrido. Igual un tema que en su momento captó, o sea, tuvo minutos
muchísimo, yo recuerdo muchísimo comentarse aquí en los periódicos.
Luego otra fecha de estreno, en este caso Loki, ya tenemos fecha de estreno para la segunda temporada, el día 6 de octubre, que además te lo comenté, me llamó la atención porque creo que es un viernes y está empezando a hacer experimentos. Justo además hoy comentabas tú en streaming que el hoy viernes, cuando estamos grabando, el caso de Echo, van a probar a ver a mí todos los episodios de golpe, como hace Netflix. Así que bueno, están tanteando cositas nuevas que bueno, a ver qué tal funciona y si eso se repetirá o no se repetirá, porque lo habitual es que Disney siempre estrene y publique episodios nuevos los miércoles. Y luego, el otro gran anuncio para acompañar el mes que viene, la llegada de la nueva película de Indiana Jones, pues una cosa que a mucha gente le sorprendió que no estuviera desde un principio, por fin las películas de Indiana Jones, las cuatro películas de Indiana Jones anteriores, a partir del 30 de mayo, si me equivoco, el 31, sí. de, 31 de mayo, llegan a Disney Plus, y con la incógnita de que si llega también la serie, la de las aventuras del joven Indiana Jones, porque en el caso de Estados Unidos sí que van a llegar, y aquí de momento, a menos en la nota de prensa, no la han confirmado.
Sí, como decía Jorge,
yo creo que tuvo un exitazo la presentación de la quinta
la película.
Yo solo he visto titulares de no ponerla brutal, pero es cierto que no he leído demasiado no he leído todavía ninguna crítica completa de la serie, que como dice don Carlos, cuando estamos grabando esto hoy, ayer se presentó en Cannes. Sobre Echo, como decía Jorge, se estrena un miércoles, así que lo han metido un miércoles, sí. Pero formato Netflix, todos los episodios de golpe, que es la primera serie.
Van a probar, pero una vez.
No lo van a hacer con Loki ni con...
Lo curioso es que Loki llega antes, que llega en octubre, el caso de Echo llega en noviembre, así que van a probar cositas nuevas, pero de una en una, no todas de golpe.
Sí. Don Carlos, vamos con Movistar Plus, que tenemos también varias noticias.
Bueno, una muy, muy atractiva desde mi punto de vista. Se va a estrenar el 4 de julio, aunque se hizo la presentación el 11 de mayo en la Casa de Madrid, una serie de 12 capítulos, mini capítulos de trillado de 15 minutos cada uno, Poquita Fe. Una serie de Movistar Plus creada por Pepón Montero y Juan Madagadián, con José Ramón, Cimas, y Berta, que es pedreño, que cuentan por la historia de una pareja. Una sinopsis muy, 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 muy atractiva.
Es una serie que creo que hay que ver para entender lo que hay, porque bueno,
Berta y Ramón intentan vivir su vida como mejor pueden, pero hay un ruido que rodea a Berta de José Ramón, los suegros de este, la hermana de Berta, la madre, el vecino, la guardería donde trabaja Berta, los guardias de seguridad. En fin, mucho ruido, demasiado. Si pudieran lograr apagarlo. Al principio parece muy 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 atractiva la serie.
En la nueva serie de Montero y Madiagán, como decía don Carlos, los responsables en su momento de Cámara Café, que ya hicieron para Movistar Plus justo antes de Cristo, que es una serie que se olvidó mucho, que tenía cosas bastante interesantes, pero yo creo que se equivocaron con el protagonista. Eran mucho más interesantes los personajes femeninos que había allí que el protagonista. Sí. Y esta es posible que hagamos algo. A ver, estoy en ello trabajando. Yo diré dentro de un par de semanas o de un mesecito alguna cosa que queremos hacer con Poquita Fe.
Y luego un estreno de homenaje a una revista que causó desde luego sensación, fue un bombazo en España.
Pionera.
Uh-huh. Si digamos que en España en el 2005 se convirtió en el tercer país del mundo que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, sin duda, quien contribuyó decisivamente fue la publicación de la revista Cero, que entre 1998 y 2009 cambió completamente la imagen del colectivo LGTBIQ en España. Van a ser dos episodios y la va a contar 25 años después lo que supuso esa revista, con entrevistas con aquellos que fueron bombazos auténticos, como Jesús Vázquez, Boris Aguirre, Anabel Alonso, Nacho Duato y otros, con los columnistas que habituales, Mendicuti y Luis Antonio de Villena, y con los creadores que tuvo su fundador, los fotógrafos, los editores juntos, y además con gente anónima, como el primer adolescente gay que apareció, el primer guardia civil. Cuenta con el testimonio también de Iker Iceta, algo muy llamativo y que recoge pues yo creo que el sentido homenaje a una revista que fue pionera y que fue un bombazo en el mundo español y en el mundo, algo que yo creo que dudosamente ahí tiene parangón en otros sitios.
Sí, es una idea brillante, sencilla y llanamente. Está creada por Damián Einstein y Mario Suárez. Mario Suárez trabajó durante mucho tiempo, de hecho fue redactor jefe de Cero desde el 2003 a 2005 y luego ha estado en El País, en un montón de cosas más. Y tengo muchas ganas de ver este documental, a ver si no lo pasan antes. Y por cierto, hablando de Movistar Plus, si no pasa nada el martes que viene, que se presenta Super García, estaré allí para la presentación y os comentaré la semana que viene cómo ha sido, pues encontrarme a la persona por la que yo empecé a escuchar la radio. Y es que al final yo recuerdo cuando tenía 13 o 14 años, empezar a escuchar Balvin, porque como tenías 14 años quería ser mayor, entonces me ibas a ponerte cultureta y escuchaba los debates de Balvin, pero luego me van a sacar a García y no me dejaba dormir al sinvergüenza, y al final acababa durmiéndome a la una y pico, cuando la una y García, como decía después también Luis Herrero, que era cuando decidía terminar el programa y le daba paso al programa de Pumares, que Pumares siempre estaba con el cabreo de a ver qué hago yo hoy, que ya no me queda tiempo. Así que la verdad es que son estas cosas que me apetece mucho, y me apetece muchísima ilusión de alguien que me ha marcado mucho, que de verdad que me ha llegado mucho, que recuerdo con mucho cariño esas noches de fútbol a las tantas de la noche, o cuando resolvía los problemas de los controladores aéreos, que yo escuché ese programa en directo. Jorge, vamos con Netflix, que si Disney Plus tenía cosas, Netflix ya ni te cuento. Madre mía de mi alma.
Y un montón de producción. Y producción de aquí, que yo creo que no, tampoco es casualidad que a la vez que está la huelga de guionistas en Estados Unidos, está empezando a apretar la máquina en los rodajes y las producciones fuera de allí. Hasta 5 proyectos nuevos, en mayor o menor escala, pero tenemos, por un lado, Bird Box, Barcelona, que es la película a continuación de Bird Box, este auténtico pelotazo con Sandra Bullock, que fue hace en 2018, si no me equivoco.
Sí, tiene ya un unos sueñitos, sí.
El, aquí se tituló a ciegas, que bueno, que una invasión de una especie de entes alienígenas que invisibles, que lo que hace es que provoca a la gente que lo que los ve, aunque no los ve, pero sí que los siente al tener los ojos, al estar con los ojos abiertos, les induce al suicidio. Y por eso la población decide vendarse los ojos. Tiene continuación, tiene pinta que esto quede convertido en franquicia. Si esta funciona, seguramente habrá más. En este caso, centra en Barcelona, además no va a contar que la llegada de estos seres o de esta sensación que en Barcelona, Mario Casas de protagonista, y bueno, igual Alex y David Pastor de nuevo repiten como directores, y bueno, el inicio de una franquicia casi seguro, 14 de julio llega a Netflix. Más cosillas también, en el caso, en el ranking de un rodaje, y otra continuación, El Hoyo, otro plotazo también de Netflix, que repite dentro del mismo universo, pero bueno, también otro caso podemos decir distinto, protagonizado en este caso por Milena Smith y por Hobby Kukerian. Han difundido tres imágenes del rodaje, ellos por dentro de una de esta celda con este hoyo, y bueno, seguro que si sí, gustó la primera película, que de hecho es la película española producida por Netflix que es de mayor éxito, tiene hasta 108, en los primeros 28 días,
una
burjada, casi 110 millones de horas de vistas, así que bueno, pues igual.
Y es una película que además no solo ha funcionado bien aquí, sino también fuera. Es una de las películas, más allá de la serie, yo creo que de las pocas películas que he oído referenciar en medios americanos dentro de las que hay en Netflix. Están rodando ahora, esto desde luego lleva efectos especiales, pero yo creo que para final de año la veremos.
Y luego, hablando de True Crimes, como decíamos hace un ratito, pues tres de golpe de Netflix. Uno que ya tiene fecha de estreno, Baraja, la final asesino, que como imagina habla del asesino de la baraja, 9 de junio se estrena en la plataforma, igual, el formato típico, hablar un poco de la investigación, gente que estuvo relacionada tanto en el caso como alrededor, y bueno, pues otro caso también que en su momento se habló muchísimo en televisión, pues aquí tiene su propio documental. Y luego, dos casos también escabrosos que van a tener su propio True Crime. Uno en formato documental, en este caso, el caso de Mario Biondo, el que era cámara de televisión y marido de Raquel Sánchez Silva, la presentadora, que también falleció en unas circunstancias bastante extrañas. Justo además este año se cumplen 10 años de su fallecimiento, y bueno, la productora Par Producciones, que son la gente que ha hecho El Desafío 11M, El Desafío ETA y también La Línea de la Sombra del Narco, les han contratado para desarrollar esta serie documental, igual, investigación y demás, y en este caso el morbo, podemos decir, lo tiene el que van a hablar tanto la familia de Biondo como el que fue durante mucho tiempo el manager de Raquel Sánchez. Y luego otro True Crime, pero en este caso ficcionado, y este tiene muy muy buena pinta también, otro caso también muy escabroso, el caso de Asunta, el caso de Asunta de Basterra, de esa niña también que falleció y que delegó de origen chino, que fue asesinada, y sobre todo el elenco que han juntado, Candela Peña como protagonista, y Tristán Ulloa. En este caso la va a llevar Bambú, no hace falta que tampoco que presentemos a Bambú Producciones, así que tiene pinta de ser uno de los proyectos estrella de este. Yo creo que imagino que esto va a intentar a apretar la máquina para que se esté cuando antes, pero yo creo que hasta 2024 claro será que llegue.
Está afinando.
Es especial. Una pena que el caso no siga existiendo, porque de luego, como periódico, estamos viendo que de todas las cosas que ha habido en España, esta semana llevamos ya 4 o 5.
Es una cosa, una cosa que siempre he comentado, en Estados Unidos tienen la costumbre de cualquier cosa que se ocurre hacer una ficción y demás. Aquí no nos atrevemos todavía con la parte quizá más política o más que puede generar un poquito de bueno,
el problema sí que
sí que hay veda libre con el rey emérito, que además luego lo comentaremos, yo creo también incluso azuzada para que la haya, pero sí que con la parte de True Crimes, fíjate, casos más o menos recientes con de 10 años, es decir, que no ha pasado demasiado, sí que parece que aquí empieza a haber, pues ven que funcionan y van a hacer producciones sobre la historia reciente nuestra, ¿no?
Yo creo que las tendremos mucho más, y al final se está viendo la adaptación de todas las series en Estados Unidos. Es la primera gran producción de Bambú después de la marcha de Teresa Fernández Valdés, en la que ya se lo han entregado Ramón Campos a los mandos, y a ver qué tal les funciona. Y la primera imagen que ya se ha difundido de Candela Peña es que es un pedazo de actriz. Y además tú y yo, que lo hemos conocido en otro ambiente totalmente distinto, ves esa imagen ahí, es otra cosa totalmente distinta.
De hecho, hoy publicaba en Instagram una foto que era mitad esa foto promocional, mitad la foto real en la que se basa, y es espectacular. O sea, como Como...
Ay, candela. Don Carlos, vamos con Warner Bros. Discovery, que tiene varias cositas.
Bueno, yo aquí tengo una de ellas, que es el estreno de la segunda temporada de And Just Like That, esa hija de aquella famosa serie. Bueno, 11 episodios, que se estrenan el 22 de junio. Dos episodios de esa costumbre de hacer dos de golpe y luego los 9 siguientes cada jueves. Bueno, pues a quien le acuerde con cariño Sexo en Nueva York, pues verá con alegría. A mí no me dijo nada esta serie.
La otra cosa que tenemos es que después de pasar por Cannes vamos a poder ver la serie de 4 episodios documental de 100 años de Warner Bros. Está narrada en su versión original por Morgan Freeman, tiene más de 60 entrevistas, te han tirado el archivo, bueno, pues se lo hacen ellos para mí, ellos mismos. Evidentemente será toda la geografía que será, pero recordar pues esos 100 años de uno de los estudios brutal, míticos de Hollywood. Se va a estrenar entre el 25 de mayo y el 1 de junio y luego también en TCM, si no estáis suscritos a HBO Max, la podréis ver también en TCM si tenéis cable, el viernes, 9 de junio, a partir de las 8, uno detrás de otro, todos en maratón.
El trailer es decir, no falta nadie, o sea, es decir, todo el mundo que hace falta que estuviera, eso, y sí que verá eso, normal, sacando mucho pecho del... Y eso sí que es verdad, que es el estudio más valiente, quizá, o de los que más arriesgaba con ciertas cosas y ciertos temas en algunos momentos, y pero sí que, vamos, claro, 100 años pues dan para muchísimas producciones, más muchas producciones que seguramente en el diario las conocemos, pero no sabíamos que ha sido Warner Bros. quien las ha llevado a cabo.
Y aparte de series, es decir, llevan 30 años produciendo series importantísimas, tanto en drama como en comedia. O sea, al final son responsables de las grandes éxitos de comedia de los últimos años. Y lo último que tenemos, Jorge, que yo creo que te hacía especial ilusión comentar esto, no tiene cadena porque es una nueva plataforma financiada con anuncios, un nuevo Fast alrededor de Dragones y Mamorras.
En este caso, más que una plataforma, es un canal. La idea que tienen es Hasbro, que está como loco por sacar petróleo de toda la licencia de Dungeons and Dragons. Sigue siendo una de las cosas que mejor funciona, especialmente gracias al chute que le dio Stranger Things con Netflix. Y bueno, la película ha funcionado muy, muy bien, ya ha anunciado la serie nueva y lo que quieren hacer es un canal propio, y la idea es no emitir ellos mismos, sino que esté metido dentro de plataformas de las plataformas Fast, como por ejemplo imagino que Kubi, que imagino que Pluto y demás. La idea es hacer un canal 24 horas Dungeons and Dragons. El contenido original que tiene así Amazon Estrella es la serie de dibujos animados clásica que todos conocemos y que cuya melodía es imposible de olvidar. Y luego al principio lo que van a hacer es hincharla de programas que hay muchísimos en YouTube como en cadenas locas de gente jugando a Dungeons and Dragons, más o menos famosa, pues eso, con cámaras y gente viendo que tiene su público y son muchísimas oportunidades que hay así, pero con la idea de que si la cosa funciona pues empezar
a dar para un canal y todo.
No te haces una idea la cantidad de contenidos de igual que el partido de fútbol, igual que los eSports, igual que demás, hay muchísima gente de contenido de gente jugando al rol, y claro, jugando al rol son 4 o 5 horas jugando al rol, muy bien producido, o algunos mejor que otros, y pasando el rato, y hay gente que le gusta ver cómo juegan al final es como ver una obra de teatro.
Yo tengo de The Incomparable, de lo que tiene una de las grandes cosas de la que yo siempre me he fijado a la hora de hacer podcast, que es lo que crea Jason Snell cuando sale de Macworld, tiene uno que se llama Total Party Kill, que lleva 500 y pico programas. Lleva 500 y pico, y cada programa son 2 horitas fácilmente, pero hacen, yo creo, la reunión de amigachos de 1 o 2 veces a la semana que se juntan para jugar, lo graban entero en audio y ahí tiras y lo escuchas. Y no es el más conocido, ahí hay muchísimos, y este solamente es podcast y solamente audio. En vídeo, como dice Jorge, es un mundo como todas las cosas.
Y además en la pandemia tuvo también otro momento de empuje, porque claro, era una actividad, algo que se podía hacer en pandemia cuando otras cosas no, y luego pues mucha gente era como la vía de escape que tenían durante la pandemia era jugar por internet.
Sí, que se juega por internet, y que es la otra gran cosa. Hubo un tiempo que de hecho se utilizaba la red social que tuvo Google en su momento que se murió, me acuerdo que me dijo mi amigo Jordi, que no me acuerdo qué funcionalidad tenía especial, que lo utilizaba
los
muchísimo
dados,
los
el poder, posible. El poder tirar el decirle que tenía un yo me recuerdo sobre la época del IRC que había bots que simulaban el lanzamiento de un dado para poder jugar.
Para poder jugar.
Eso es lo que tenemos por ahí. La película, por cierto, que no ha llegado todavía, que yo sepa, aquí en España, se estrenaba este fin de semana en Estados Unidos en Paramount Plus. La pasaban ya a plataformas, a ver si nos llega aquí, pues no sé si en Sky Showtime o la segunda ventana la tendrá aquí Movistar Plus o quién la tendrá. Uh-huh. Jorge, guillotina, renovaciones, pues todas las que queramos, porque estamos de afronos, así que échale rápido.
Un montón, y justo antes de empezar el programa, no es guillotina o tal, pero sí que Disney, por ejemplo, va a hacer limpieza del armario y se va a cargar Willow, se va a cargar Pistos, va a cargar un montón de series que va a quitar del catálogo. El caso de cancelaciones como tal, como Semana de Afronos, pues ha habido de un buen montón. La ABC se ha cargado Company UKIP, Big Sky y la que más dolorosa, sin lugar a duda, Alaska Daily, que es una serie que me estaba gustando mucho y una serie sin muchas pretensiones, pero muy bien, con una trama bastante, un arco de fondo, pero luego casos sueltos o cositas sueltas cada día. Una pena que se quede una sola temporada. Luego Archer, la serie animada, va a llegar a su fin. Este caso no me lo han cancelado, pero le han dado el cierre a su decimocuarta temporada en FXX. Empezó con FX y luego pasó a FXX. Logan and Co, que esta sí que es un poco sorpresa. Yo creo una apuesta que tenía Netflix bastante fuerte con esta.
Hicieron mucha publicidad de esta, sí, de agencia Lockwood, como se llama aquí en España.
Y nada, se va a quedar una sola temporada. Esta adaptación del género Young Adult, que también la ha funcionado y la sigue funcionando a Netflix. Y luego, la más peculiar, quizá, aunque es esperable, CW sigue también un poco en. Ha bajado un poquito el pistón, porque al principio sí que en diciembre retiró un montón y canceló un montón. Y esta, que era quizá el gran producto que les quedaba, que era The Winchester, el spin-off precuela de Supernatural, la van a retirar, aunque sí que lo que está buscando la de casa, yo creo que esta sí que puede tener algún que otro pretendiente.
Yo creo que si la enganchas junto con los derechos de la serie original, tiene todo el sentido del mundo, pero es cierto que el 2023 no es el 2018, que te diría la compra a alguien segurísimo. No lo sé si tendrá sentido de continuación.
Y luego renovaciones también, un buen montón, mucho, y tantas renovaciones. Yo creo que lo que más se anunció esta semana es ampliaciones también de, sobre todo, los realities por supuesto, en consecuencia de la huelga de guionistas. En el caso de la ABC, American Idol, y también de Conners, en el caso de series. En el caso del NBC, ha renovado López versus López, y luego el resto de su parrilla las está retrasando, está moviendo de sitio. Es muy curioso, como decían, la CBS ha ignorado la huelga de guionistas, la NBC como que la ha movido todo de sitio, y luego la Fox está haciendo un poco mitad. Cada cadena está tomándose un poquito el más o menos,
¿no?,
en serio. Sí, el caso, lo decías tú, ¿no? Creo que es en la NBC, no tiene ningún estreno.
ABC solo tiene las reposiciones de Abbott Elementary en la parrilla oficial que presentó para la vuelta de septiembre. Todo el resto de producciones propias las llegará todo a febrero, y si en un momento dado, de hecho ha recuperado Tú también puedes bailar, que la había pasado a Disney Plus la temporada anterior, la han vuelto a resucitar para ABC, y a ver qué ocurre con todo eso.
La que sí que tiene un catálogo brutal en otoño e invierno es Netflix. De hecho, aprovechando los afronts, sacaron músculo, empezaron a soltar nombres a mansalva de lo que tienen pendiente.
Sí, tanto temporadas nuevas, las comentaba yo en streaming este pasado viernes, tanto temporadas nuevas como nuevas producciones y películas. Es que yo creo que eran como 50 o 60.
Se han quitado encima el año tan complicado, un año que fue el 2022, de encima, bueno, a base de esto, a base también de proyectos y nuevas series y de éxitos que llevan varios este año. Y luego, último, en el caso de Hulu, de las Kardashians, el reality barra docuserie barra lo que quiera, es que sobre esa familia, dos temporadas de golpe, al menos lo que parece ser, porque les han dado 20 episodios más, y hasta la fecha las temporadas están teniendo 10 episodios. Creo que se han estrenado dos, si no me equivoco, la tercera está a punto de estrenarse y les han cogido 20 episodios más, así que claro, será que no llega hasta la quinta.
Vamos ya con los estrenos de la semana, una semana relativamente tranquila en la que no volvemos a tener ni estrenos ni sábado ni domingo, pero sí tenemos el lunes hasta 3, don Carlos.
Bueno, el primero en Sky Showtime, el estreno de Atracción Fatal, lógicamente es una revisión de la famosa película, en 8 episodios, Joshua Jackson y Lizzie Kaplan reinventan el clásico thriller. Ahora, desde un punto de vista de una actitud moderna hacia las mujeres fuertes, trastorno de personalidad y control coercitivo. Pero sin duda el gran estreno es, en Sky Showtime también, el Juan Carlos I, La caída del rey, que además se va a estrenar aquí en España, pero en otros sitios se ha parado, hay un poco de lío. Es una producción alemana que trata, pues, del sinopsis del retrato de Juan Carlos I, como desde el comienzo hasta la abdicación en el 2014. Este documental está creado por el ganador del premio Grimm, Christian Beth, junto con Ann Peterdorf y George Zurchendaler, imposible de leer. y ha sido producido ejecutivamente por Sky Alemania y Sky Studios.
Sí, lo tenía Sky en Inglaterra. El gran atractivo que tiene, creo que es el tercer episodio en el que hay una entrevista con Corina.
Creo que es el que en Inglaterra han parado, creo.
No lo sé cómo está la parte legal ahí, desde luego se me escapa. Se estrena este lunes. Yo quería haber visto alguno, pero nos pasan los screens muy tardes y no me ha dado tiempo a poder verlo. La otra cosa que tenemos también el lunes es la segunda temporada de
NXN, de una serie muy, muy simpatiquilla, El arte del crimen, entre una licenciada en historia y en arte y un policial que, por alguna cagada que ha hecho, ha sido destinado a esos casos de arte y que odia ferozmente. Bueno, una cosa simpatiquilla, cuya segunda temporada se estrenará este lunes en NXN.
Jorge, vamos con el martes 23 con dos estrenos.
Tenemos dos. En el caso de Cosmo, como contamos antes, trae la primera temporada de I Am, esta serie de antología, que creo que la temporada tiene 4 episodios, el segundo 3 y la tercera 2, en el cual basado en historias, todo creado por Dominic Savage, que además lo peculiar, al menos lo que nos comentaron, es que casi todas las temporadas están muy trabajadas con cada una de sus actrices y hay cosas tanto personales como historias ahí un poco basadas en su propia vida para darle un poquito más de chicha. En el caso, han pasado por ahí Vicky McClure, también Samantha Morton, y en esta última temporada Kate Winslet, que bueno, que viene de llevarse el BAFTA.
Sí, precisamente ese episodio es el que Cosmo nos pasó a prensa para que pudiésemos verlo, en el que sale ella junto con su hija. De hecho, cuando recibió el BAFTA le dijo, esto es para las dos, este premio es de las dos, y el episodio está muy bien. Al final, no sabría decirte si vale que vale el BAFTA. Es una serie complicada para que le den, porque al final son episodios distintos, y no tienes este problema que tienes siempre con las series antológicas, donde las encargas, donde las encajas, pero al final, pues eso, es Kate Winslet haciendo una serie creada para ella, un episodio, mejor dicho, creado para ella. Pues todo lo que os podéis imaginar a partir de ahí.
Y luego tenemos otro estreno que no me sonaba y lo he buscado y tiene pinta de ser bastante fascinante. German Genius, la primera temporada llega a HBO Max, que la serie lo que hace es contar la historia de una persona que consigue convencer a Ricky Gervais de que le venda los derechos para hacer un remake de Extras en Alemania. De hecho, he mirado en IMDb y Ricky Gervais aparece un episodio, supongo que será el primer episodio, en el cual él le convence diciendo, pero ¿qué dice? Y entonces, claro, cuando va luego a hacer el remake de esta, se da cuenta que los alemanes, el humor, pues no funciona tan bien como pensaban. Así que estas cosas, a mí me hacen mucha gracia. Sé que la gente del mundillo, toda la parte de meta, no les hace tanta gracia, pero a mí es que este tipo de cosas me fascinan. Así que esta la voy a ver sí o sí.
Don Carlos, miércoles 24 también tenemos tres estrenos.
Bueno, el primero en Apple Televisión, platónico. Ross y Seth son protagonistas de una comedia, son una pareja platónica, que son los ex mejores amigos, y acercándose a la mediana edad, retoman su relación. Su amistad se vuelve absorbente y desestabiliza sus vidas. En fin,
el trailer es, bueno, es la serie, Seth Rogen y Ross Byrne, que igual, es la típica serie de decir, ¿cómo nos han pagado por hacer esto con lo bien que nos hemos pasado? Porque pues, es así, el trailer es delirante. Muy bueno. Del humor de Seth Rogen, quizás no tanto paso de vueltas, pero tiene pinta de ser muy divertida.
Y luego dos estrenos de Disney. La primera temporada de Clearing, un ejecutivo adinerado es secuestrado por un empleado que está descontento con su trabajo y lo cautiva en un bosque. Es una serie australiana. Le habrá costado encontrar un bosque, pero en fin, pero ahí,
igual es un plato,
¿eh? Y luego una deliciosa historia de amistad también en Disney, chino-americano, la serie, primera temporada. Está basada en un cómic de Jin Le Yang, chino-americano, una historia de Jin Wang, un adolescente estadounidense normal que cambia cuando tiene una cosa que le puede pasar a cualquiera, que es hacerse amigo de un dios mitológico. Bueno, la lucha del joven por su propia identidad, que cuenta la familia, el kung fu, toda la comedia, y sin embargo en el reparto hay oscarizados como Michelle Yeoh, Ye Kwei Kwan, Jay Hon y Stephanie Su.
Cuando salió la fecha dije, la serie con mejor timing de la historia.
Totalmente.
Todo bien, y luego, bueno, esta serie ha tenido la premier en la Casa Blanca. O sea,
las declaraciones de Biden diciendo que esperaba que les pagasen a los guionistas y todo demás fue justo antes de la premier.
La premier de esta serie.
De esta serie que, como dice don Carlos, tiene la mitad del elenco de Toda la Vez en Todas Partes y claro, pues eso es lo que ocurre. Ahí tienes desde luego para hacerlo. El jueves 25, Jorge, tienes una serie de estas que no te engañan.
Sí, una fecha rara para Netflix en el caso de jueves. FUBAR, la serie que con Arnold Schwarzenegger, en la cual Arnold Schwarzenegger es un agente de la CIA que acaba de retirarse y justo cuando se retira le piden que un último favor, que es que rescate a una gente que tienen ahí, que han perdido contacto en no recuerdo si es en Puerto Rico, en no sé dónde. Cuando llega allí y la rescata, resulta que su hija, a la que no sabía que era un agente de CIA, y su hija tampoco sabía que su padre era un agente de CIA. Así que, bueno, comedia de enredo y thriller de acción, igual, también se ha pasado muy bien.
True Lies, pero en lugar de ser matrimonio
y de pinta que se ha pasado también muy, muy, muy bien. Y bueno, y el inicio de una relación, porque también tenemos en breve la serie documental de Susana Kerr, también en Netflix.
Sí, la de Stallone en Estados Unidos, de Paramount Plus, ya se ha estrenado. Y don Carlos decía lo de Mentiras Arriesgadas, lo dice el propio Schwarzenegger. Es decir, esta serie es la respuesta a esa pregunta que siempre decían: ¿por qué no haces una continuación de Mentiras Arriesgadas? Pues lo más cercano que vais a poder ver es esto de aquí. De esta, y es posible que hagamos un Razones para Ver la semana que viene, porque tengo el rollo del viaje, no sé cómo lo tendremos, pero es posible que para el jueves tengamos un Razones para Ver. Y cerramos, don Carlos, el viernes 26, porque como os decía al principio, ni sábado ni domingo tenemos estrenos, con dos cositas más.
Bueno, en Netflix la primera temporada de Slavo de Peixe, un barco que en lugar de cargar con pescado, carga con cocaína, se hunde en la isla donde vive Eduardo. Y Eduardo ve la oportunidad perfecta de ganar dinero y hacer realidad su sueño, aunque es una decisión un tanto peligrosa. Imagináis, me acuerdo una película, una serie, leí la novela de un avión que se estrellaba también en Estados Unidos, y era una cosa, imagino que será similar. Y luego la segunda temporada en Sky Showtime de Por H y Por B. Bueno, H y Belén siguen recorriendo Malasaña, ahora ya parece que distintas han sido aceptadas dentro del barrio, H tiene un nuevo trabajo en el salón de manicura y Belén sigue persiguiendo su sueño de ser actriz. Bueno, la vida de estas dos chicas en Malasaña y todo lo que lleva de curiosidad.
Sí, la serie de Manuela Burlón, continuación de ese maravilloso corto llamado Pipas, que además pudimos ver los tres en Alcañiz hace un porrón de tiempo y que es sencillamente maravilloso. La primera temporada, como recordáis, fue un encargo de las primeras series que se encargaron en España por parte de HBO Max. Con la limpia que hubo de todo demás, se la hartó y fue de las compras que hizo Sky Showtime. Yo creo que estaba ya totalmente producida la segunda temporada y la compraron conjuntamente, y por eso la estrenan ahora en Sky Showtime en nuestro país. Con esto terminamos el repaso de las novedades. Como siempre, una pequeña pausa y volvemos con los comentarios, el Power Rankings y las recomendaciones de la semana.
Radio UMH conecta contigo.
FM, blog, Twitter y aplicaciones móviles.
En Fuera de Series se ha escrito un email o algo, o cosas. Sí, Jorge, vamos para allá, que tenemos un montón de cosas.
Sí, tenemos menos audio comentarios. Estoy de bajón absoluto. La primera semana de que empezamos esta moda, que no tenemos audio comentarios, aquí, bueno, no los tenemos, pero al menos os recuerdo cómo podéis hacerlo llegar. Escribís al o por Telegram o por WhatsApp al 604-41-6449, si es de fuera de España, más 34, 604-41-6449, nos mandáis un audio comentario y lo ponemos y me hacéis muy, muy feliz.
O fueradeseries.com
barra mensaje. También la otra opción, la más fácil y más es fueradeseries.com barra mensajes. Mensajes, las dos funcionan. Lo ponéis con el móvil, se abrirá WhatsApp y ahí mandáis vuestro comentario y lo mismo, me haría muy feliz a mí.
Jorge, vamos con los comentarios.
Pues tenemos aquí un buen montón. José Antonio Belinchón dice: buenas, Felina Navas. ¿Sabemos cuándo llegará la magnífica tercera temporada de Reservation 2? ¿Y sabéis por dónde ver la segunda de Minx? Y por último, ¿qué os parece si seguisteis Rabbit Hole, los fontaneros de la Casa Blanca, la diplomática y Mrs. Davis? Gracias y lo dicho, muchas felicidades por todo lo que hacéis.
Pues Reservation Dogs teníamos fecha de estreno en Estados Unidos.
¿En agosto puede ser?
En Disney, sí. Porque The Bear es junio. Sí, agosto. The Bear es que estaba escuchando un programa justo esta mañana, el último de The Watch. Y The Bear es junio, Justified le premiaba la continuación de Justified es julio y Reservation Dogs es agosto.
2 de agosto, en el caso de Estados Unidos.
Así que aquí, si suele ser la ventana habitual, pues pensar noviembre, sí. Octubre, noviembre. Normalmente son 2-3 meses cuando se ha llegado.
Una cosa así.
Minx la compraron, se la trasladó junto con toda la compra. ¿Quién la había rescatado? Starz, en Estados Unidos.
Sí, sí. Y tenía fecha. Esta semana hemos comentado la fecha de estreno también.
Yo creo que aquí podría venir dentro de MGM Plus, que es con quien tiene el acuerdo, parece que internacionalmente, para todo lo que tenía originalmente Starz Play aquí en España. Luego en la Lionsgate Plus, casi todas sus series han pasado ahí, aunque, por ejemplo, seguimos sin saber nada de lo que va a ocurrir con algunas de ellas, especialmente la segunda temporada de la serie de Ay, señor, de esta de acción británica que se me ha ido total el nombre ahora, a ver qué ocurre con todo eso. Yo creo que si nos trae por algún sitio vendrá por MGM Plus. Y Rabbit Hole y La Casa Blanca la tengo ahí pendiente de verla. Tú la diplomática temática sí que la has visto.
La temática,
¿no?
Sí, la temática muy bien. Y Javier dijo muy bien. Sí que hay momentos que dices, ya no puede haber más giros, no puede haber más cosas, pero está todo bastante bien. A mí solamente una cosa que me chirría, y es que el protagonista supuestamente está en búsqueda de captura y se pasea por ahí sin ningún tipo de problema. Pero bueno, si saltas eso, está muy bien. Y es que eso, todos los episodios hay algún giro, alguna cosa, y el del último episodio es impresionante. Chapo.
Más cositas, Jorge.
Más cositas. Buckingham Palace dice, sospechosa la ausencia de Don Carlos justo cuando en Succession ha sido episodio de las elecciones. ¿No será que de vez en cuando, será que de vez en cuando en Mallorca se encontraba algún distrito de New Hampshire como delegado del Tea Party?
Yo estoy convencido de que te iba a arreglar lo del Hércules, pero le pilló fuera, si no estaría ahí ya en la lista totalmente para hacerlo. Lo tengo bastante, bastante claro.
Luego, José Javier Linchón, un mensaje que ha caducado, pero aprovechamos para también comentar lo que ha pasado. Dice que, gracias como siempre por tu trabajo. Dice, consulta, ¿a qué creéis que es debido a la suspensión de SWAT? ¿Al alto coste de los actores? ¿A los números que estaba haciendo malo? Y luego, lo más importante de todo, ¿para cuándo una review de la serie de Dick Wolf a cargo de Don Carlos? Gracias y un abrazo.
Pues es cierto que la parte, no es que no hiciese malos números, es que era la quinta serie más vista de todo en abierto. El problema es que la productora es Sony y CBS cada vez quiere más tener la producción propia dentro de casa, y ese era principalmente el problema que teníamos en este caso. O sea, no había mucho más, pero al final fue resucitada los tres días.
No solamente resucitada, sino que además ha llegado un acuerdo con Netflix para incorporar todas las temporadas antiguas. Creo que más las finales cinco de golpe.
Creo que las quinta, yo creo que la sexta la estrenarán más de cara,
sí,
a la
en otoño, diciembre, en otoño invierno va a ser la sexta, y luego lo que decías tú, que esto sí funciona, seguramente Netflix se pueda hacer cargo de ella y que continúe.
Hace, no te digo 4 años, sino 3 años, te diría, y en la siguiente las tendremos, sea eso, que sea como en forma de spin-off, sea como sea, la tendremos en Netflix. A día de hoy no lo sé, ya veremos, a ver, depende de cómo le funcione.
Y lo del review de la serie de Dick Wolf, por cierto, que de Dick Wolf esta semana ya había una serie que ha sido afectada por la huelga de guionistas, hasta ahora se estaba liberando. Pero sí, la verdad es que no es que para elegir hay un buen
montón.
Pero sí que verdad que van a estas, claro, inevitablemente van a sufrir un montón en cuanto se continúe.
Ellas normalmente empiezan todo el rodaje en julio, finales de junio, principios de junio, para llegar a septiembre normalmente. Y como decía Jorge, FBI, The Rookie Fed, sí, es la que la que ya se había afectado el rodaje, que estaban haciéndolo ahora mismo.
¿Seguimos o
empezamos con el ranking? Sí, nos quedan todavía 15 minutos, así que...
Venga, pues más Whittaker, es el mensaje de hace unos días. Dice los dos de Whittaker, Kasla, dice, los dos de Silo son tan buenos que tengo miedo de que las ruinen.
Así no se puede empezar a ver series. O sea, ya si te gustan los primeros y tienes miedo de que te... No, hombre, disfrútalos.
Qué buena serie, es muy buena, muy buena. He visto, igual, los dos episodios, hoy que he estado grabando, tengo mucha ganas de ver el tercero. Chapó esta serie, sorpresa total. Muy, muy, muy bueno. Tú no lo has visto, ¿verdad?
Tengo los dos en cartera ahí. Para este fin de, a ver si puedo verla este fin de semana.
Pues yo creo que te ha gustado mucho. Mucho, porque además es ciencia ficción, boludo, pero está muy bien. Es que está muy bien hecha y la historia es muy chula.
Basada en una trilogía que se autoeditó el autor. Oh, sí, era una cosa... Yo os comentaba que había oído, pero se me había escapado, y leyendo el otro día a Tim Goodman, el que fue el en su momento el crítico jefe de Hollywood Reporter, que ahora tiene una newsletter en Substack, su pareja actual es muy, muy aficionada a la ciencia ficción y quería ver la serie sí o sí, y le comentó que era una cosa que se autoeditó el tío, los tres volúmenes, que como digo son 1600 páginas, la broma de los tres libricos, ¿eh?
El George Rodríguez dice, me gustaría mucho que se hiciera una serie basada en la saga de novelas de Millennium de Steve Larson, con este gran personaje de Liv Schlander. Yo creo que ya ha pasado. Bueno,
yo creo que la moda ha pasado. Tuvimos la cuarta, es aquella que se hizo con los con lo que tenía ahí el escrito medio, y luego, y hemos tenido dos adaptaciones cinematográficas. Sí, es cierto que ha pasado quizás el suficiente tiempo de la primera de Fincher para poder hacerlo en serie. Ahora el asunto es quién paga ahora y quién pones ahí en medio. Pero no lo sé.
Y lo que pasa es que creo que a raíz de esta trilogía ha habido muchísimas producciones, muchísimas novelas del estilo, y no sé si te ha tirado tanto tirón.
A mí me parece que las películas fueron muy buenas, me gustaron mucho. Y...
Sí, yo vi todas las eran suecas, ¿no? Si me equivoco, las suecas, y luego las de Fincher. ¿Pero llegaron a hacer las tres, la de Fincher?
O sea, yo creo que hicieron una o dos. No recuerdo yo la misma de cabeza, yo creo que sí.
Estaban bien. Venga, ¿vamos al Power Rankings?
Vamos con los Power Rankings, unos Power Rankings que sabéis que hacemos a través de una pequeña encuesta, que todas las semanas os colgamos en fueradeseries.com y que además, para que no se os pase, la recordamos en nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, el grupo donde podéis hablar diariamente con más de 1.600 personas y, como os digo, os avisamos para que completéis los Power Rankings. Allí os ponemos el enlace, nos decís las tres series que más os han gustado de la semana anterior, que así es como lo hacemos, y luego nos dejamos un hueco para que nos hagáis preguntas como han hecho y las leemos aquí, como os acabamos de hacer ahora mismo. Unos Power Rankings con poquitas novedades con respecto a la semana pasada, y en el puesto número 10 lo que tenemos es Rabbit Hole. Pierde un puesto con respecto a la situación anterior y se queda en el puesto número 10, la serie de Sky Showtime, en de nuestros Power Rankings.
Entra como una de las novedades directamente al puesto número 9 esa agencia mundial que ha sido borrada del mapa y que intenta recuperarse. Citadel ocupa el puesto número 9.
La gente que la está siguiendo dice que remonta un poco, ¿no? Que empieza ya el tercer, cuarto episodio, la cosa empieza a cambiar un poquito.
Es una serie que no ha tenido críticas horribles, ha tenido críticas malas, pero no horribles, y que yo creo que se está viendo muchísimo. Las únicas declaraciones que yo le vi a Jennifer Salke, que decía que era una de las cosas que mejor había funcionado.
Muy, muy bien.
Justo, parece que justo por debajo, por los análisis que han hecho, justo por debajo del Señor de los Anillos. A nivel de audiencia, desde luego, no sé cuántos han llegado al último episodio, pero que hayan empezado a verla, desde luego que sí.
El baremo que tenemos es el grupo de Telegram, que la gente de los dos primeros dicen, pero qué horror es esto, y además también...
Y aquí hay un par de comentarios que lo ponen mal.
Sí, sí, pero luego ya el tercero dicen, oye, la cosa empieza a cambiar, y sobre todo empieza a notarse en qué se han gastado el dinero.
Y promoción toda, es decir, en la barra mía de Amazon aparece Citadel. No Amazon Prime Video, no, Citadel, lo que te parece, o lo que me parecía a mí el otro día que entré en la barra de Amazon de arriba.
Bueno, en otra posición tenemos a Mrs. Davis en la serie HBO Max, que también entra en el Power Ranking. Otra posición.
Sí, entró con su estreno, salió la semana pasada y vuelve a entrar en este, en el puesto número 8. En el 7, cayendo una posición con respecto a la semana anterior, a punto de terminar ya, Barry, su última temporada en HBO Max.
Cae un puesto la promoción de la serie de Apple Televisión sobre el vino y las peleas familiares, La Gota de Dios.
Y en quinta posición, la señora Maisel, la subida más fuerte, 5 puestos. Estoy justo viendo la hora. Hay momentos que dices, esto está un poco agotado, pero es que es brillante. Hay momentos muy, muy, muy divertidos.
En el puesto número 4, La Diplomática. Cae 2 puestos, eso sí, con respecto a la semana anterior. La último gran éxito del Gigante Rojo, el último gran éxito de Netflix.
Y una buena subidita para la producción de Apple Televisión que hemos comentado antes. 3 puestos sube Silo y se coloca en el escalón de bronce.
Y también sube un peldaño Ted Lasso, que consigue el cuando está ya, le quedan muy poquitos, muy poco para terminar.
Se han emitido 10 esta semana y yo creo recordar que eran 12 o 13.
Yo eran 12, 13, no, es una cosa así, no estoy seguro.
Y en el 1, para sorpresa de absolutamente nadie, se sigue manteniendo Succession a 2 episodios tan solo del final, y hoy oía Bill Simmons diciendo que el episodio de esta semana, que yo ya he podido ver porque hay elegidos en este mundo, es uno de los 5 mejores episodios de toda la serie en general.
Necesitaba, porque yo creo que esos dos últimos, sí, es verdad que es inevitable que no puedas mantener el nivel, pero estos dos como que están siendo un poquito de transición. Y el al menos no tan bestias como las anteriores. Quizás que los anteriores se quedan siendo muy, muy, muy buenos.
A mí el penúltimo, y es cierto que luego cuando lo piensas y lo analizas, la escena final es brutal, ese diálogo, como siempre ha sido entre los otros personajes. El último sí me gustó mucho, pero también ha sido porque ese tipo de cosas me suelen gustar mucho, y el cómo se hace la tele en directo, y la relación entre los hermanos especialmente, y ese momento, la escena final nuevamente es maravillosa. A mí el último sí me gustó mucho más que el anterior. A ver qué ocurre con este, que no contamos ningún secreto. Que es en el funeral, y tenéis también lo tenéis en el tráiler, desde el avance de lo que tengamos, así que ya está. Vamos con la recomendación de la semana, don Carlos, ¿qué tenemos esta semana?
Ya sabéis que yo miro por las plataformas pequeñicas, los canales pequeñajos, y aunque de vez en cuando me peleo con XN, que no pone ahora ni siquiera los títulos finales, vamos a recomendar El Arte del Crimen, que fue una serie que a mí me gustó mucho en la primera temporada, un divertimento graciosillo.
Jorge, tienes como 10 minutos para hablar, así que tú mismo. Pues tienes 8 minutos de
conocer del programa. Voy a comentar dos que he comentado antes. Rabbit Hole, de verdad. Si tenéis Sky Showtime y no os habéis acercado a ella, hacerla, porque es un trailer muy, 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 muy bien hecho. Eso, un par de cosas que te dirías, esto igual me chirría un pelín, pero es que la trama está muy bien. Es muy, muy, muy original y no para de sorprenderte constantemente. En algunos casos dices, vaya, vaya. Pero no, creo que casi todos lo encajan muy bien, lo entienden muy bien y vais disfrutados. Si os gusta el género, este tipo de género, seguro que os gusta. Y luego, Silo. Es que de verdad, que la semana pasada, o sea, cuando vi el primer episodio me quedé fascinado, pero es que yo creo que con el segundo, más aún, es además un episodio que estás ahí con aguantando la respiración durante un buen rato desde la tensión que hay y con ganas de mucho más, porque además, creo que no sé, Juan Fran Seguro y tú también, no sé si habías visto algunos episodios más, y creo que pinta muy, muy, muy bien.
A mí ya lo dije desde el principio, me parece la gran apuesta de ciencia ficción. Creo que tiene un mejor arranque que cualquiera de las otras series que al final la podemos comparar, que es por un lado Fundación y por otro lado Para toda la humanidad, sí. Dentro de lo que es ciencia ficción, con tonos totalmente distintos. El primero me parece una maravilla de presentación de personajes que vamos a pasar poquito de tiempo con ellos, porque realmente es un anticipo de cómo es el mundo, pero especialmente del mundo. Y es que es un mundo brillante. Es que esto de lo de no tener ascensores me parece una idea tan buena, tan buena, de que tengas que subir 144 pisos para poder hacer, si tienes que hacer algo, y que la alcaldesa cuando tiene que bajar abajo, que es donde se puede hacer se lleva toda la parte eléctrica, donde se lleva todo el agua que da de vivir a las 10.000 personas que quedan en el mundo, tenga que recorrer 144 pisos para poder hablar con ellos, me parece fascinante. Y eso que tienen portadores, lo ves sobre todo en el segundo episodio,
mensajeros
que hacen en ese papel. Por mi parte, ¿qué tengo para comentar? Varias cositas. Como os comentaba, tenemos ya El Silencio, la nueva serie de Aaron Piper que yo ya he podido ver completa y que se estrena hoy en Netflix, de la que hicimos Razones para ver Juan Fran y yo, con un tono de verdad mucho más erótico de lo que yo esperaba inicialmente. Yo creía que iba a ser mucho más cerrado y más thriller. Él está muy bien, especialmente el elenco de mujeres que hay. Y luego es una serie para los que amen Bilbao y los que le guste la gente guapa. No hay nadie feo. Es una cosa, pero insoportable. Es decir, yo tengo que hablarlo con Gabilondo cuando lo pueda hablar con él. No había gente más guapa en todo Bilbao para sacar en la serie. Es alucinante.
Encima sacan el estadio de San Mamés.
Pues es lo que es.
Que van a esperar.
Pero una cosa de verdad, ¿verdad? Te gusta lo que te guste, vas a encontrar a alguien que te apañe la vista. La Unidad Kabul es espectacular. Es decir, ya lo era la primera temporada, ya lo era la segunda temporada. Aquí es que arranca desde el principio con una serie de imágenes y además de... Yo lo comentaba, hay una escena que a mí se me ha quedado clavada del primer episodio, que es un control fronterizo, un control de los típicos que ves en todas estas series, de un grupo de guerrilleros armados, con un caballo. Y hay un tío montado en un caballo blanco. ¿Qué pinta el caballo? Nada, absolutamente nada. No tiene ninguna escena, no tiene nada más, pero alguien ha puesto de necesitamos que el que manda vaya en un caballo blanco, vamos a tener la pasta para poner el caballo. Me tiene fascinado el nivel de producción, porque eso lo hacían los yankees, no lo hacíamos nosotros. Aquí bueno, llegaban de producción y decía, un caballo, ¿para qué quiero un caballo? ¿Qué dejate de caballo? Dos. Y donde había 14, tienes 7 personas, no 14. La Unidad Kabul es brutal, y luego Jai Desser, si os gustan las comedias totalmente pasadas de vueltas, Patricia Arquette lo hace absoluta maravillosamente en ella. Y luego deporte, tenemos un fin de semana muy deportivo, por un lado tenemos leche, tenemos baloncesto, tenemos el Barça-Madrid hoy mismo cuando estamos grabando esto viernes de la Final Four. La final, cuando nos llegues en el formato podcast, la tendréis el domingo, y luego el PGA de golf, que ayer fue un día desastroso para Jon Rahm, estuvo con +8, fue un día para olvidar, pero está la cosa muy muy competida y muy entretenida.
Y en baloncesto podría volver lo de nuestros tiempos, los Lakers y los Celtics,
ahí
son finalistas cada uno en una zona.
Los Lakers han palmado.
No son famosos, pero bueno.
Los Lakers han palmado los dos primeros contra Denver y tiene la cuota muy mala pinta. Y los Celtics hicimos el absoluto ridículo contra Miami.
Y perdió el primer partido en casa.
Pero es que nos llevan comiendo la tostada toda la puñetera temporada. O sea, nos destroza. O sea, es cierto que Jimmy Butler es otro jugador totalmente distinto a los playoffs, pero es un equipo. Miami es un equipo que a mí me fascina porque Butler es la única estrella que tiene. No tienen dos como suele ser el resto de los equipos, pero saben a lo que juegan, no bajan el ritmo en ningún momento. Nos cascaron 47 puntos en un cuarto, en el tercer cuarto. Es que nos cascaron 47 puntos. Y me tiene brutal, loco. Y poquita cosa más. Tengo alguna cosa para ver que comentamos la semana que viene. Y nos quedan 3 minutos, así que no sé qué hacer más. Vamos a pasar a despedirnos.
También puedo comentar, si quieres. Yo lo que me he visto esta semana ha sido resúmenes de fútbol.
A ver.
De cierto partido que...
Pero se ha terminado ya la liga inglesa, ya no tienes que ver aquello.
No.
Bueno, en fin, hubo un partido esta semana nos devolvió la sonrisa y tal.
Nos ha dado la copa. Sí, hombre, sí, nos hemos clasificado para la Copa del Rey en el inglés el año que viene. No os preocupéis.
Eso sí.
Ahora, vamos a pasar a despedirnos.
Que, por cierto, la Copa del Rey no es que nos hemos clasificado, es que como hay
dos filiales por
encima. Sí, claro. Hombre, pues ayuda, si no, ¿de qué?
Lo más lamentable, vaya temporada del Hércules.
Para celebrar el centenario, maravilloso centenario.
También el Elche lo tiene clarito.
Sí, ahí, no. tú haciendo amigos, ahí estamos, muy bien. ¿Alguien más que tenemos? Hablamos también del Intercity, de la Lucía, que ya no nos queda ninguna afición.
A la que cabrear un poco más.
No nos queda más. Don Carlos, un abrazo muy fuerte, hasta el próximo programa.
Venga, hasta luego.
Jorge, un beso muy fuerte. ¿Te ha llegado bien el mensaje del BBVA, no? Que estaba yo preocupado. ¿Te ha llegado?
No, yo no tengo cuenta. No tengo cuenta de Movistar.
Será posible.
Lo he visto y fascinante.
A todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí. Volvemos la semana que viene. Mucho más contenido, como siempre, en fueradeseries.com. Y recordad, tened muchísimo cuidado fuera.
Chao. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.